aquí el negro peruano se flagela mucho porque se siente golpeado, segregado, arrinconado y se ponen unos stickers que yo no estoy de acuerdo, soy negro y qué, y soy esto y qué, y qué. No, porque aquí el valor agregado te lo das tú con tu trabajo y con todo lo que quieras avanzar en la vida. Uh-huh. Para mí fue muy difícil en estos 52 años ir caminando en el tiempo, pero nunca bajé los brazos y siempre tenía ideales y tenía sueños y quería alcanzarlos. Y eso ha hecho que yo permanezca durante 52 años en la vida artística. No es fácil, creo que ninguna profesión es fácil, pero tienes que intentarlo, tienes que hacerlo, tienes que estudiar, tienes que sentar bases para que de ahí tú puedas seguir adelante hacia lo que tú deseas hacer en la vida.
Esto que acaban de escuchar es el video de YouTube titulado Bartola, no me considero afroperuana, Moloco Talks, del canal Moloco Podcast. Y después de haber escuchado esto, fui a Twitter e inmediatamente vi un comentario de alguien que puso, bueno, pues según Bartola, el negro es negro porque quiere. Y la cantidad de hate que puede haber, y la cantidad de gente que estuvo a favor, que sí, que todos somos iguales, y hoy un montón de gente apoyando que no, el negro es negro porque quiere, y hay que diferenciar los colores, y hay que diferenciar. Y me bastó esos segunditos de escuchar a Bartola, esos minutos de leer todos esos comentarios, para darme cuenta de que estaba de regreso en casa. Este es el podcast número 189, yo soy @senoravaca, esta semana vamos a mandar a miércoles a regresar a Perú. Este podcast lo puedes escuchar con la aplicación de podcast si tienes dispositivos Apple, si tienes Android puedes usar TuneIn, Google Podcast, Spreaker, Evox, aplicaciones o páginas web de Anchor, Spotify o Amazon Music, me ubicas en todos estos como Lima in Transit o en mi canal de YouTube llamado Sonora Vaca, en el que intento trato subir al menos un blog por semana y sí, ya están subidos algunos de los videos de Lima. Hoy es 28 de septiembre del 2022, 8:47 de la noche en el condado de Fairfax, en Virginia, Estados Unidos. El que no me conoce, yo soy de Lima, Perú, me mudé a Estados Unidos hace 6 años, hice mi maestría, estuve viviendo un par de años en Miami y por trabajo me mudé a Virginia, donde estoy actualmente y actualmente, porque ya regresé, estuve de vacaciones, necesitaba vacaciones del trabajo, vacaciones de la vida, y me fui a Lima, por fin pude viajar. Yo no sé si lo comenté antes, pero se solucionaron todos mis problemas de... tenía pendiente, no podía viajar a Perú durante todos estos años, no solo por el tema de pandemia, obviamente, sino también porque mi visa estaba pendiente de aprobación. Así que con todo, no visa, mi residencia. Así que oficialmente soy residente, ya hace varios meses soy residente de Estados Unidos, así que ya está todo solucionado. Y finalmente, tan pronto pude, las vacaciones que tenía acumuladas desde toda la pandemia las tomé. Estuve un par de días en Miami, luego también estuve obviamente en Lima y luego ya regresé, también estuve un par de días en Miami, ahí van a ver los videos que estoy subiendo en mi canal de YouTube y la verdad que necesitaba regresar a no sé si regresar a mi casa porque en algún momento decía, ay, me quiero ir a mi casa y cuando decía me quiero ir a mi casa, es raro, yo creo que uno tendría que ser inmigrante para que entiendas un poquito porque uno a veces en la vida, cuando por ejemplo ya te casas y te vas de tu casa y tienes tus hijos y tienes tu familia y tú dices, quiero ir a mi casa, tú ya tu casa en tu cabeza es donde están tus papás, pero ya no, pues ya estás casado y todo, ya tu vida cambia y esa es tu casa, ¿cierto? O incluso hasta gente que vive sola, pero los que viven solos siempre asocian el regresar a mi casa con mis papás. Y a mí en mi caso, cualquiera de que es inmigrante, en algún momento le cambia el chip, que su casa ya no es su país, su casa es el sitio donde está viviendo, que puede ser que se esté un año en este país, otro año en otro, otro año en otro, sea como sea, o distintas ciudades, ya tu casa como que cambia. Y ese chip ya finalmente cambió. Yo siempre decía, Miami es mi casa, pero finalmente mi cerebrito dice, no, estás en Virginia, a pesar que no te guste, esta es tu casa, pero estuve súper interesante, ahora vamos a conversar de ciertas cositas que me llamaron la atención, no voy a en general contar todo el viaje que hice porque sería demasiado, y tampoco no he ido de turista, estaba visitando a mi familia, amigos y demás, y ha sido muy, necesitaba despejarme del trabajo, la verdad que el tema de pandemia, trabajar desde casa, de despertarme, literal, cama, baño, computadora, todos los días en la mañana ya como que cansa, pero obviamente eso versus me levanto, una hora de tráfico al trabajo, y de ahí sentarte en el trabajo, la verdad que prefiero eso de cama, baño, cama, baño, computadora. Pero la verdad que ya, en estas vacaciones, en general en la vida, uno necesita desconectarse del trabajo. Pero bueno, la cosa que tan pronto, lo único que voy a mencionar y que le había mencionado en mi podcast anterior, que había comentado que me dio COVID, es así, hace varios meses. Yo tuve COVID persistente, por eso en los dos últimos podcasts de dos meses estuve tosiendo un montonón. Tan pronto llegué a Perú y la pasé no tan bien en Miami, todavía estaba tosiendo, la pasé no tan bien en el vuelo de 6 horas de Miami a Lima, no la pasé tan bien tosiendo, que me molestaba la garganta, la gente que te mira como si tuviera lepra, pero bueno. Y tan pronto llegué, pisé el aeropuerto Jorge Chávez, se me fue el COVID. No sé, como que el mundo dijo, esta persona, ¿qué hace aquí? No, esta persona llegó a su casa, transformemos, sanemos mágicamente a esta persona y me sané. Así de fácil. Pisé el aeropuerto y me sané. O sea, todos los bichos que mi cuerpo conocía, no sé, automáticamente los aspiraron y me sané. No lo sé, no sé qué habrá pasado, pero bueno. Esperemos ya, la tos se me fue, cualquier malestar, tos, se fue el COVID, se fue. Es cosa rarísima, ¿no? Bueno, medio raro, pero bueno, es lo que es. Y por suerte ya no tengo el COVID persistente. Y bueno, el que nunca ha escuchado este podcast, yo siempre trato de separarlo en tres secciones, más o menos. La primera, noticias o cosas que hayan pasado en Perú, puntualmente en Lima. Puede o no algún otro lado, pero digamos en Perú. Y sobre todo lo hago para yo mantenerme al día, ver cosas que están pasando, cosas que están pasando en el mundo. Y finalmente, el tema de la semana, de que en este caso voy a hablar de las cosas que regresé o que, yo me había olvidado. Vamos a hacer un top 10 de las cosas que encontré al regresar a Perú después de 3 años o que me había olvidado que existían. Así que, o que habían, porque ya es así, a pesar de que uno, yo siempre lo digo, a pesar de que uno haya vivido muchos años en un sitio, ya tu hábito, tu rutina es exactamente donde estás ahorita. Yo en mi caso, yo tengo mi rutina en Estados Unidos, mi casa, familia, lo que sea, y acá, y ya mi cerebro ya piensa como acá. Por eso yo a veces no estoy tan de acuerdo cuando tus hijos, por ejemplo, que son nacidos en Estados Unidos, se dicen que son latinos y hablan de la herencia hispana y qué sé yo. Y sí, vale la pena. Y chicos que saben español y todo esto, y un español lo saben hablar, no lo saben escribir bien, pero que digan yo soy latino... No. Latino es haber vivido en Latinoamérica, haberla sufrido. Yo creo que eso te hace más latino que simplemente tener el corazoncito y hablar español. Pero bueno, ese es otro tema. Empezamos con las noticias de Lima. Vamos a hablar primero el Ay Perú la semana. La Ay Perú es una noticia que puede o no que cause gracia, pero finalmente digas, ay, Perú, estas cosas solo pasan acá. Pero bueno, quizás es un ay, Chiclayo. Esta semana, como saben, las elecciones municipales son... Este fin de semana, así que hay un candidato de Chiclayo, a la alcaldía de Chiclayo, que se llama Oscar Cárpena, que se encontró, se hizo público un video de él en una orgía. Así de fácil, y lo voy a leer del periódico La República, para que no sea, larepublica.pe es mi fuente, para que después yo no estoy inventando. A través de las redes sociales se hizo público un video de alto contenido sexual en donde se identifica claramente al candidato a la alcaldía de Chiclayo, Oscar Cárpena. El postulante, el curul municipal de estas elecciones de 2022, admitió ser él quien aparece en el video audiovisual y pidió las disculpas públicas del caso. Asimismo, advirtió que el video fue grabado cuando era soltero y hace un par de años atrás. Según las imágenes, Cárpena aparece junto a otro hombre y dos mujeres realizando bailes eróticos y libando licor, además de portar diminutas prendas. El video no tardó en viralizarse, por lo que el candidato decidió pronunciarse. Yo no estoy, y hago la pausa, yo no estoy de acuerdo que hayan televisado algo así porque el hombre no está cometiendo ningún delito. Uno con su vida puede, a puerta cerrada, entre comillas, puede hacer lo que se le pega la gana. Mientras no estés faltando de respeto a nadie, mientras no te metas con algún o alguna menor de edad, mientras no sea abuso de ningún tipo, ya sea no solo abuso sexual, sino golpes o lo que sea, porque, a ver, ahí se ve, hay otra, solo para poner el ejemplo, cuando dicen, no, dentro de mi casa yo hago lo que quiera, maltrato a mi mujer, le pego, o sea, la puerta cerrada, eso no, por eso digo, depende, pero en este caso el hombre puede hacer lo que quiera de su vida, incluso así esté casado, soltero, obviamente estaría mal, pero digamos, puede hacer siquiera lo que quiera de su vida. La verdad que qué pena el programa de televisión que lo pasó y lo viralizó y lo puso en televisión, incluso Como he escuchado, en el video el hombre no estaba solo, obviamente en una orgía, estaba con otras mujeres, y en el video mostrar la cara de la gente, o sea, qué vergüenza, que gente que no tiene nada que ver, si me estaba divirtiendo, obviamente su problema, sus líos, y esto ha lanzado en las redes sociales, Dios mío, el nivel de cucufatería. Justo leía un tuit que decía, ¿no? O sea, en el Perú obligamos a las menores de edad a tener hijos, pero uy, tener una orgía y si nos persignamos y nos golpeamos el pecho y todo un escándalo por el hombre que ha puesto el video, uy, ya no, va a ser un mal alcalde, va a ser un mal hombre. Bueno, es todo relativo y finalmente, ay, Perú. Es una invasión de la privacidad lo que se le ha hecho a las otras personas, pero en este, y a él, bueno, obviamente él también, porque se tiene que hacer público algo así, ¿no? Y hay que hacerse la pregunta, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? O sea, si de acá a unos días sale que se hizo una investigación y ocurría algún delito, bueno, el señor lo tendrá que pagar, pero si no, ¿qué tiene de...? Bueno. Cucufatería.com, como siempre. El primer juzgado constitucional de Lima ya ordenó el retiro de las rejas del centro de Lima. Cuando estuve en Lima fui puntualmente a la Plaza de Armas, y todo estaba cerrado con rejas, y justo yo llegué a eso de mediodía y dejaron entrar, y ya cuando quería salir ya no dejaban entrar a la gente. Así de fácil. ¿Y por qué lo han hecho? Para que el presidente Castillo ordenó poner rejas a todo el alrededor para que no hayan marchas ni haya ningún problema cuando él está en Palacio de Gobierno. El problema es que alrededor del Palacio de Gobierno hay un montón de restaurantes. No se olviden de que el Palacio de Gobierno y alrededores, catedral y todo eso, no es solamente un sitio turístico. Hay muchísima gente que trabaja en las tiendas alrededor, mucha gente que de oficinas que va a almorzar, va a comprar su menú a los restaurantes que hay ahí y demás, y no dejan pasar. Y han malogrado a un montón de gente. Y del lado turístico, obviamente, los turistas no pueden entrar y las tiendas que venden los recuerditos, toda la ropa de alpaca, todas las cosas de recuerditos de Perú, todas esas tiendas no tenían nada para vender, estacionamientos, cocheras cerradas, porque si no, están con rejas, no dejan pasar los carros, me malograste mi negocio. O sea, no solo toda esta gente ha sido impactada por pandemia, sino ahora también por el capricho del presidente, y finalmente el juzgado constitucional ya dijo, ¿sabes qué? Se me dejan de capricho si sacan todo eso, porque es una tontera cómo estaba impactando a toda la gente. Y algo que noté fue de que habían policías también dentro de la Plaza de Armas, obviamente para dejar entrar las rejas, pero tú notabas de que en ciertas zonas no te dejaban tomar fotos o pararte, y si te veían cara de peruanito, te el policía el silbato, y yo me quedé un rato mirando con la boca abierta claramente para ver, te ponía con el silbato, te decían ¡ey, ey, ahí no! Y como que te botaban. Pero si era un gringo de 2 metros, así súper blanco, ojos azules, Laguna Azul, haciendo exactamente lo mismo que el peruano acababa de hacer, simplemente pararse ahí y tomarse una foto, no, ahí sí no le decían nada, nada, mudos los dejaban. Ay, Perú, pues ahí está. Como dice, ya, estoy en casa, ¿no? Eso es esas cosas de vivir en el extranjero que te olvidas que existen, ay, están ahí. Lo que pasa no es, y alguien va a decir, pero si en Estados Unidos tú que vives ahí hay un montón de racismo contra los latinos y bla, bla, bla. Sí, pero no es la mayoría. En la mayoría de los casos tú no existes para el resto. Y no importa tu color de piel, no importa tu nacionalidad, el idioma que hables, tú no existes. Cada quien con lo suyo, nadie se mete con nadie y punto. En Perú y muy en general en Latinoamérica todos somos muy metiches, todos nos metemos con todo. Así como yo me quedé con la boca abierta viendo cómo los policías votaban a uno y otros no. ¿Yo por qué me meto? Si no es mi asunto, ¿por qué estoy metida ahí? ¿Por qué nos interesa ver el video de este Oscar Carpena que orgía o no orgía? ¿Qué interesa? O sea, es algo de su vida privada, no es algo de su trabajo, algo de como alcalde o candidato a la alcaldía, es algo suyo. Es como decir, ay, vamos a chismear que hoy día se puso medias de tal color, pero no es lo mismo. Bueno, aunque puede ser que sea exactamente lo mismo. Así que lo otro que iba a mencionar de que son las elecciones, iban a salir, y ya salió ya había salido, pero no, yo no había visto las multas que hay que pagar, y simplemente las quería mencionar para aquellos de que digan de que no, yo no quiero ir a votar, que es una pérdida de tiempo. No se olviden que en Perú son obligatorias ir a votar, incluso ser miembros de mesa, y yo he vivido toda mi vida en Perú, salvo estos últimos 6 años, y estos 6 años no me tocó ningún momento hasta este fin de semana o esta semana cuando hicieron voy a ser miembro de mesa. Más piña. Miembro de mesa, el que no sabe es el que está en la mesa. Literal, hay varios, hay suplentes y demás, primero, segundo, bla, bla. Y tú eres el que ordenas de que se hagan las votaciones, las cartillas, el conteo, y estás todo el día ahí. ¿Alguien va a decir, es una pérdida de tiempo? No, porque es algo que tienen que hacer, es algo, ni siquiera es voluntario, es algo que tú tienes que ir a hacer, es parte de tu, ¿cómo se puede decir? Como ciudadano peruano mayor de edad, es algo que te toca, a cualquier persona de cualquier edad. Mi madre ha sido varias veces, un par de veces, dos, tres veces creo, miembro de mesa. No importa la edad. Y solamente iba a leer las multas. Ahí en multas depende del tipo del distrito, porque hay considerados algunos distritos de pobreza extrema, otro distrito pobre, otros no pobre, pero es un rango entre 23 o hasta 92 soles. 92 soles podría ser $25, algo así, para tener una idea. Y si eres miembro de mesa y no vas, ahí levanto la mano yo, o si eres miembro de mesa y te niegas a conformar ser miembro de mesa, como por ejemplo los casos de gente que tiene que ir temprano porque va a trabajar o cualquier otra cosa, vas temprano a votar y no llegaron los miembros de mesa, no llegaron los suplentes, ¿sabes qué? La mesa se tiene que armar con los cuatro primeros de la fila. Y si tú te niegas, no quiero, me voy corriendo, a esa persona te cae la multa, y la multa, en general, miembro de mesa es de 230 soles, que es un montón. Pero bueno, es lo que es. ¿Cuánto es en dólares? ¿Algo de $70? Un poquito menos. Y las multas se acumulan, así que si no votas en las dos vueltas de elecciones, serás sancionado dos veces. Y no solo eso, ¿cuál es el problema? ¿Sabes qué? No pago, pues no voy, no pago, pues no hay problema. No, hay problema, porque no puedes hacer trámites, no puedes inscribir matrimonio, divorcio, viudez, no puedes intervenir en procesos judiciales o administrativos, no puedes efectuar actos notariales, no puedes ser nombrado funcionario público, no puedes inscribir en cualquier programa social, ni obtener un brevete, que es la licencia de conducir, y el más importante, no puedes salir del país. Así que hay todos esas cosas, evítate problemas y lo pagas. Yo tenía de varias multas acumuladas ahora que fui a Perú, y antes de ir a Perú pagué absolutamente todas, un montón de plata. Y ahora tengo esta de 230 soles. Y es algo que me tengo que acordar, porque la puedo pagar ya si quiero. Obviamente después de las elecciones, ahí en el sistema ya sale en pagalo.pe y lo pagas ahí. O si no, también lo que a la hora de salir del país te detienen, te paran. Ahí en la parte de pasas de seguridad, llegas a la parte de los pasaportes y ahí te paran. Hay una ventanilla para pagar ahí, pero perdiste tiempo. Si estás con las justas, ya empezó a abordar tu vuelo. O sea, es pérdida de tiempo. Lamentablemente es lo que es. Así que prevenidos están todos y vayan a votar. Evítense. Por eso les digo, no quiero. Anda a votar, así de fácil. No quieres ser miembro de mesa. Bueno. Pobre la persona, el suplente que le va a tocar a mi nombre. Pero por algo yo estoy pagando los 230 soles. Pero tampoco no se trata de eso, ¿no? Pero en fin, bueno, no se olviden. Y esta semana, la semana pasada, por fin en Perú quitaron el uso de la mascarilla obligatoria en la mayoría de locales. O sea, ya puedes entrar a un restaurante, puedes estar en la calle sin mascarilla. Y obviamente, sitios concurridos con mucha gente, si vas a ir en el bus ahí apretaditos, en el metro, vas a ir a supermercados, sitios cerrados, que hay sitios totalmente cerrados, obviamente se recomienda todavía usar mascarillas, hospitales, no está de más ponerte una mascarilla y ya está. Yo creo que la gente ha estado muy, justo lo voy a mencionar al final, pero la gente ha estado muy, muy acostumbrada con la mascarilla, pero lo que estaba medio fastidioso era el tema de presentar el carnet de vacunación. Esto sí me parecía raro, que el carnet de vacunación para entrar a un supermercado, tenías que mostrar tu carnet, que podía ser el físico o podía ser del Ministerio de Salud. Tú te imprimías la constancia y te daba un código QR, y el que está el de seguridad en la puerta simplemente miraba tu celular, que pudo haber sido una foto, pudo haber sido cualquier cosa, ¿cierto? Y yo mostraba mi carnet de Estados Unidos y no sé si miraron. El carnet no es el mismo que Perú, es muy parecido. Pero la foto que mostraba ya pasa. O sea, como que no realmente ni miraba, depende, ponía el carnet de alguien más. Y la verdad que no había tanta validación ni nada por el estilo. Pasamos a las noticias del mundo, el qué. Cosa que hace tiempo que no hago podcast y no estoy hablando muy seguido. Y algo que me pasó curioso es de que también pisé Perú y automáticamente me olvidé que hablaba inglés. Porque acá, y esa es la buena, ¿no?, de no vivir en Miami o en el sur de la Florida y vivir en Virginia, de que absolutamente todo es en inglés. Incluso la gente que habla español aquí Lo bueno es de que tú vas a hacer algún trámite a algún lado. A veces hay ayuda en español. Cuando llamas, presione cero para español. No, ¿cómo es? Para español, presione cero. Hay esas opciones. Pero la gente que te contesta son lo que mencioné al inicio. Son esos chicos que son nacidos aquí, que su español, tú le deletreas algo o los números y lo confunde. Así como para nosotros, o en mi caso, para mí, me confunde mucho el deletrear cosas en inglés o mi teléfono. Yo me sé mi teléfono en español y decirlo en inglés me confundo. Estoy como que titubeando un poco. Es lo mismo con ellos, como que titubean. Y bueno, eso no es que tiene que ver con un huracán, no tiene nada que ver. El huracán Ian está lamentablemente destruyendo Florida ahorita. Ya pasó parte de Cuba, lo inundó, pasó Los Cayos, pasó parte de Miami, todo ha sido fuertes lluvias, pero está por el lado oeste, así que ya llegó hoy día a Fort Myers, entrando, digamos, a tierra. Y una pena todo lo que ha destruido las casas. Todos vamos a ver mañana cómo queda todo, porque no se olvide, es una gran lluvia, se sale el mar y la cantidad de videos, de cosas virales que salen de la gente, no solo que ha dejado sus casas, muchos que están ahí, porque yo me acuerdo que yo también no lo pensé, no lo pensaba bien. En el 2017 creo que hubo un huracán en Miami cuando yo estuve ahí, y la mayoría se iba, y no la mayoría, la minoría se iba y la mayoría se quedaba. Y yo les preguntaba, oye, pero ¿por qué no te vas? Y me dicen, pero ¿a dónde me voy a ir si esta es mi casa? Yo vivo aquí, ¿a dónde me voy a ir? Y tenía cierta lógica, ¿no? Por más que en Estados Unidos, yo siempre bromeo que las casitas son de papel, la gente deja sus carros afuera, no les importa, si le cae una palmera, un trueno, lo que sea, el seguro te lo reconoce, los seguros van a reconocer las casas y todo esto, pero te quedaste sin nada. Tu casa está destruida, totalmente inundada, nada sirve. Justo estaba siguiendo a una Instagramer en que yo sigo, que sigo en Instagram, ¿de dónde más? Sigo en Instagram, que es una señora, una chica, iba a decir, una señora, de que todos los días sube de la playa, conchitas de la playa, los moluscos, bla, 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 que se encuentra, a mí me parece interesante. Bueno, y la cosa que estaba, ahora está subiendo historias, porque incluso ni la cara se le ve, siempre se le ve solo las manos y muestra las conchitas de mar y todo eso, porque son únicas algunas cosas que solo encuentras en Florida. Y mostraba ella a sus vecinos, mucha gente mayor, y les mostraba. Y la pregunta que mucha gente se hace en esas situaciones días antes, porque ya te avisan cuando va a ser un huracán fuerte, más allá que una simple lluvia, es: ¿qué me llevo? Si es que hay, si te tocó a ti como Fort Myers, que es zona de evacuación, y piénsalo tú, si mañana te dijeran tu casa se va a destruir mañana, ¿qué me llevo? No te puedes llevar la refrigeradora, tu cama tampoco. Todo eso tienes que dejar. De lo que te vas a llevar, ¿qué me llevo? Por ejemplo, todo lo que puede entrar en tu carro, digamos, eso te llevarías. La familia que se quede sentada. No, no, te llevas a tu familia y te vas, ¿no? En todos esos casos. Yo me acuerdo cuando hubo el huracán, yo me acuerdo que dejé mi carro, tenía la chance de dejarlo donde yo vivía, sin techo, o dejarlo en la universidad. Así que yo días antes me quedé sin carro esos días, no importa, andaba en bici, pero dejé mi carro estacionado en la cochera. Luego cerraron la cochera, techada de la universidad, porque no sé, a mí me da un valor que mi carro me costó muchísima plata como para dejarlo ahí. Yo tengo esa mentalidad, y esa mentalidad no es la de mentalidad de consumismo de Estados Unidos. De consumismo de Estados Unidos es: no, el seguro me lo reconoce y me compro un carro nuevo. Yo prefiero, al revés, que mi carro viejo, y viejo entre comillas, de hace 2, 3 años, mi carro viejo que se destruya no me interesa, el seguro me lo va a reconocer y me va a dar un carro nuevo. Pero bueno, todo ese papeleo, la verdad que yo me lo quiero evitar. Y es una pena todo lo que está pasando. Y piénsalo, eso de ¿qué te llevarías? No, una cosa es un terremoto, algo inesperado, algo cuando tú sabes, mañana me tengo que ir a las 6 de la mañana y tengo hoy en la noche para planear qué me llevo de mi casa. Obviamente tus mascotas y todo eso. Incluso hay unas fotos en Twitter de, no se olviden, Florida es, Estados Unidos, yo lo veo así, Estados Unidos es, cada estado es como si fuera un país distinto. Así que Florida muy en general tiene todas sus distintas ciudades y cada ciudad tiene su, digamos, la mayoría de ciudades tiene su propio zoológico. Y hay una parte de flamingos que están metidos en los baños. O sea, es impresionante todas las cosas y todos los refugios, todos los que han estado haciendo para cuidar a esos animales, porque otra vez no te los puedes llevar. ¿A dónde te los llevas? No hay manera. Incluso en Miami, en Key Biscayne, existía también un zoológico. Todo eso también se destruyó, me parece, por un huracán hace muchísimos años. Pero bueno, está ahí una pena todo lo que está pasando con las casitas de papel y veremos mañana por la mañana a ver cómo afecta, estaba afectando Orlando, Tampa, así que vamos a ver cómo llega a todo eso. Suerte a los que estén ahí, o mala suerte a los que justo estén ahí vacacionando, porque la verdad que también historias de Instagram o TikToks mostrando en los supermercados absolutamente todo vacío, lo primero que te llevas agua, pan, papel higiénico. ¿Pandemia otra vez? No, pero es algo muy parecido. Imagínate que algo así te suceda, ¿no? Esa es la ventaja, los pros y los contras de vivir en Florida. Tú nunca sabes cuándo te va a llegar un huracán. La temporada de huracán es desde mayo hasta noviembre. Estamos en septiembre, mira, con las justas. Y como así como los ratones en el capítulo de la chilindrina. Pero puede haber más. Sí, puede haber otro huracán en cualquier otro momento hasta noviembre. Pero bueno, otros afectados fue Cuba, pero una buena noticia sucedió para ellos, se aprobó el matrimonio igualitario y algo muy interesante es de que el cubano en sí, más allá del problema de dictadura, todo eso, saquemos a Fidel, es muy también cucufato. Ellos, por eso es raro que en Cuba hayan aprobado, incluso muchos en Miami son así, muchos cubanos son en Miami así, de que el matrimonio debe ser heterosexual, no puede ser homosexual, o están muy a favor, o mira, ahí está pasando esa parejita, dos hombres de la mano, mira, es muy así, muy cucufato, muy en general en Latinoamérica también, ¿eh? Así que no nos hagamos ahí, ya nos estamos persignando también nosotros, o sea, eso que voltees a mirar, mira, dos hombres de la mano, voltees a mirar, o que lo nombres, ya hay un problema, y por eso es raro que Cuba haya aprobado el matrimonio igualitario, pero bueno, muy bueno, un país más para Latinoamérica, a ver Perú, a ver para cuándo. Pero bueno, y en estas últimas semanas, porque no hago un podcast ya hace varias semanas, no me acuerdo si lo mencioné la vez anterior, pero esta vez ya una más a la lista de infidelidades de famosos. Adam Levine, que es el de Maroon 5, me parece, le sacó la vuelta a su esposa, que es una modelo de Victoria's Secret. No sabía que estaba casado con una modelo de Victoria's Secret, pero bueno. Modelo de Victoria's Secret, también Piqué, eso ya está medio antiguo, ¿no? Que Shakira, pero uno, de nuevo, entre las mujeres nos podemos a pensar. Si chicas, señoras, etc. Súper famosas, las más bonitas que puedas encontrar, modelos, actrices, cantantes, talentosas, empoderadas, ¿no? Sus maridos les sacan la vuelta. ¿Qué se puede esperar de las personas comunes y de las mujeres comunes y corrientes? Que no nos saquen la vuelta, imagínate, ¿no? Pero bueno, así es el hombre. ¿Qué se le va a hacer? Lamentablemente, así es la vida. Apple lanzó el iPhone 14, el 14 Pro y el 14 Pro Max, que es muy parecido a los iPhone 13. Obviamente tienen todo lo mejorcito, lo último que tú quieras. Ya no tienen antes tenían como una uniceja, ahora esa cejita se puede transformar como en opciones, como una barrita ahí. Bueno, los que tienen Apple, yo, hashtag Misia, tengo todavía mi iPhone 11 Pro. Rajada la pantalla porque se me cayó varias veces. Y bueno, creo que una vez se resintió la pantalla cuando se me cayó la bici. Y de ahí, con o sin funda, ¿no? O sea, el iPhone se te cae de una manera justo en esa esquinita, ese ángulo, y ahí es donde se te rompe y tengo la pantalla rajada. Hay un hueco ahí, tengo miedo de cortarme el dedo cualquier día, pero funciona bien. Estoy pensando cambiarlo. Yo dije, sale el 14 Pro y yo me compro el 13 Pro. Y Apple ya no vende el 13 Pro. Así de fácil. Si hubiera podido comprar un día antes, lo venden ahorita. Entra a Amazon, puedes entrar a eBay y puedes comprarlo el desbloqueado si quieres el Pro. Pero Apple oficialmente ya no lo vende. Yo quería, bueno, muy tarde. La cosa que, bueno, me compraría el 14 Pro. Una de las novedades, aparte de la mejor cámara que puedas tener, lo más rápido que puede existir, bla, 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 bla. Es el tema del eSIM, que es el SIM electrónico, que ya no tiene, el celular en sí ya no tiene una bandeja, sino simplemente magia por la red, se conecta y reconoce, ese es tu número. Así de sencillo. Y en Perú y en general en Latinoamérica ya los operadores telefónicos ya están activando los eSIMs. Así que hay que ver. Estaba siguiendo las historias de Arturo Goga, que no sé qué problema tuvo, que se compró el iPhone 14, se lo mandó a Lima y el Ministerio de Transportes no se lo deja pasar, porque no se olviden que a veces, yo me acuerdo, alguna vez también importé un teléfono, mi Motorola B220, Esas épocas que uno compraba por eBay y esperaba que algún día te lo manden, y cuando llega el Ministerio de Transportes te... Ah, este es un celular, un aparato de telecomunicaciones. No, lo tienes que homologar. Y me acuerdo que tuve que homologar el teléfono y todo un lío. Algo así estaba Arturo Boga pasando ahorita. Así que, no sé, tengo que ver su historia, saber qué... ¿Qué le pasó? Siguen con ese lío. Y también lanzó el Apple Watch Ultra, que es el Apple Watch más gordito, más potente. Te puedes ir a la punta del cerro y puedes mandar un SOS. Y tiene brújula y tiene 50.000 chucherías que no sé si necesitamos, ¿no? Pero ellos venden lo que no necesitas. Me recuerda mucho a Jeff Bezos cuando recién empezaba y ya poco a poco se hizo más famoso, más plata, más millonario, y decía, yo no vendo lo que el público quiere, yo digo lo que el público necesita, algo así. Pero bueno, también esta semana salieron la GoPro 11 y la DJI Action 3, que son las cámaras de acción, que me parecen súper interesantes, pero la GoPro 11 sigue todavía viéndose como GoPro, la imagen no sé, no estoy 100% convencida. Y la Action 3, que es más grande, yo tengo la 2, hashtag Misia, así que yo creo que me voy a quedar con esa. Ni un año tiene la Action 2 y salió el 3, ya pues, pero bueno, es lo que es. YouTube lanzó la monetización de los shorts, los pantalones cortos, que son los reels, y en YouTube se llaman shorts, y lo que pasa que está haciendo eso para tratar de tumbarse a TikTok o a Instagram. Así que lo que está haciendo es monetización, o sea que cada vez ahora van a empezar a ver muchos más shorts también en YouTube. Y lo interesante de esto es que te van a pagar el 45% a ti como creador. Quiere decir, vamos a suponer, yo subí un short, hizo cantidad, millones de vistas, por ese video se ha ganado $100. A ti te van a dar $45 y ellos se van a quedar con el 55%. Y bueno... Así es, pues ellos también tienen que hacer plata, pues no solo tú. Y aparte van a lanzar también para el próximo año un programa de música, que quiere decir que podemos usar canciones con copyright para subir los videos. Eso va a estar excelente, porque a mí realmente me cuesta muchísimo subir videos a YouTube con música que no conozco. Música que, yo diría, en esta escena cae perfecto tal canción. Pero con copyright, pues, y no lo vas a poder poner. Y en este caso... YouTube lo que promete es tú puedes usar la canción y te va a llegar a ti. Igual tu plata no te la vamos a tocar ni te vamos a poner copyright ni nada. Vas a poder usarla, obviamente de la librería de YouTube, pero también va a ganar un poco de plata el autor de la canción. Lo cual sale interesante, pero hay que ver cómo va. Pero yo creo que la verdad que los shorts... shorts con che, no va a estar, no, yo no soy tan convencida, que es el video corto, el máximo de un minuto para subir a YouTube y la gente lo va a empezar a viralizar, porque sobre todo la gente resube muchas cosas, se lo descarga de TikTok, que ni siquiera es de ellos, se lo descarga de alguien y lo sube, y ese video se hace millones y millones de vistas y el autor del, nada, y ahora te van a pagar por algo, por resubir algo que no es tuyo. Eso es interesante, echa la ley, echa la trampa. Pero bueno, esta semana no voy a mencionar, y toda la semana trato de mencionar un podcast o un... ¿Cómo se llama el otro? ¿Podcast o qué? O youtuber de la semana. Estoy en mi cuadernito pasando, ya me olvidé. Voy a hablar del playlist de la semana. Vamos a introducir uno más. Últimamente he estado usando Spotify para escuchar música. Y antes para escuchar podcast y nunca le prestaba mucha atención. Y estoy usándolo para escuchar música, obviamente gratis. Puedo hacerle avanzar 6 canciones nomás, o cada 30 minutos me aparece comercial y estoy aburrida de los comerciales. Pero bueno, hay una lista o un playlist de Spotify que lo puse de puro chisme porque se lo vi a otro influencer y me pareció genial porque es cierto. Y se llama así el playlist. Los temazos que no disfruté de pequeño por hacerme la intelectual. Todo ese reggaetón o esa música conocida de los 2000, inicios del año 2000, está ahí, en ese playlist. Incluso, obviamente, no se olviden que Spotify se acaba el playlist, Spotify también te comienza, entre comillas, inteligente, que se da cuenta, tú estabas escuchando, por ejemplo, Daddy Yankee, ok, te seguimos poniendo cosas de Daddy Yankee, antiguas. Así que nada, está muy bueno y se pueden escuchar los temazos que no disfruté de pequeño por hacerme el intelectual. La verdad que escuché ese y también otro, solo para comentarlo, por cosas del destino estaba buscando canciones y me apareció la de Pepe Vázquez, Hippie High. La puse y la siguiente era Cosas de Perú y la siguiente más y más y más. Yo la Polastri, y me gustó eso que Spotify como que tiene esa inteligencia. Escuchaste algo de Perú, no quiere decir que porque escuchaste algo de Pepe Vázquez te voy a mostrar solo Pepe Vázquez, no, un montón de... ¿Cómo me te explico de que empecé escuchando a Pepe Vázquez y terminé escuchando Yo la Polastri, Telefonito es una necesidad llamada tras llamada. Me olvidé, esa canción no la escucho hace, no quiero decir 40, 50 años, pero bueno. No la escuchaba no, completa. No sé, el chiste, la gracia, alguien que la pone en televisión, algún meme o algo, sí, pero canción completa, minuto y medio, que le llama El Hombre de Portugal, que no hay café. Escucha la canción, yo ya me había olvidado que existía esa parte. Pero bueno, está bueno. Pero bueno, ahora sí vamos a pasar al top 10 que mencioné de cosas que encontré de haber regresado a Perú, o que me había olvidado que existían en Perú, o que ya no eran, no son parte de mi realidad. Ah, mira, así era esto acá. O así era, así no es. Y no se trata de comparar, sino simplemente de cosas de que llegué, ay, acá es mejor, ay, no, acá, esto no es Estados Unidos. No se trata de esa intención, sino la intención de cosas nuevas que me encontré, otra vez, o que me había olvidado que habían, que existían y que no son parte de mi día a día. Y lo primero, luego de subir varias historias en Instagram, luego de subir a varios videos en YouTube, lo primero fue reencontrarme con mis haters. Hay un montón de haters que regresaron, que ya estaban dormidos. Fácil. Pero bueno, la primera cosa. La segunda, el polvo. ¿Qué? El polvillo, la tierra. Me había olvidado de eso. El carro te dura limpio un día. Todo lavado, la cerita, encerado, todo lo que quieras. Un día me había olvidado lo que era vivir en La Molina, tener el cerro al frente. No vivo frente literal al cerro, pero está ahí, lo ves al cerro. Y toda esa polvareda, polvo, polvillo. Y hay que trapear todos los días la casa. Me había olvidado ese detalle, que había que limpiarla. Lo que pasa es que como no llueve tanto, o no llueve en Lima, la garuita no cuenta, una lluvia de verdad, no hay huracán obviamente, no hay nada que limpie, tienes que limpiar tú como persona, tú tienes que limpiar tu carro y me dura un día limpio, no puede ser, no puedo vivir limpiando el carro ni trapeando la casa, pero bueno, yo me había olvidado de eso. El otro, un mitamita, o mitad y mitad, de gente paseando a sus perros con cadena o con correa. Eso sí me sorprendió, porque antes, cuando salía a andar en bici, siempre me pasaba de que el perro ladraba. Porque siempre todo el mundo tiene... He visto que se ha incrementado la cantidad de gente que tiene perros. ¿Puede ser? No sé, yo tengo esa idea. Mucha más gente en la calle con perros. Y de toda esa gente que he visto, la mitad con correa, una mitad sin correa. Así que está bueno. O sea, si antes había menos perros, pero nadie con correa. Y yo andaba en bici y el perro se te iba encima, o el perro lo dejaban afuera en la puerta echado y la puerta cerrada y el perro afuera. Y obviamente si pasa alguien en bici se te avienta, o sea, ese tipo de cosas, de malos ratos que me hacían pasar, y varias veces me han mordido perros. Así que y no es nada bonito, no sé, eso me sorprendió, pasó medio raro. O sea, me parece raro, o sea, progreso, la verdad que está bueno. Bueno, por un lado, adopción de mascotas, si alguien lo está haciendo, está pensando, sí, adopta una mascota y tela con correa, por favor. Siguiente, venezolanos por todas partes, no es una novedad, toda Latinoamérica, ahora mucho más en Estados Unidos. No mencioné como parte de las noticias del mundo, pero también estaba viendo las noticias que los venezolanos que llegaron, ahora ahí tienen, no sé si la palabra correcta sería un asilo político, pero si llegan a Estados Unidos pueden regular su situación, no, o sea, si entran a Estados Unidos como ilegal, los puedes pedir, tipo como hacen los cubanos, puedes regularizar tu situación y convertirte en un residente mucho más fácil, o con una visa temporal, o qué sé yo, pero mucho más fácil que cualquier otra nacionalidad. Por ejemplo, si un mexicano se pasa de manera ilegal, es más complicado para ellos. Pero obviamente las situaciones son distintas. No es lo mismo ser un venezolano que ser un mexicano. O sea, el mexicano pues se puede regresar a su país sin ningún problema. El venezolano ni siquiera puede ni tramitar pasaporte. O sea, con ese tema. Pero bueno, y lo que iba a comentar era que de Texas, los han estado moviendo o trasladando a esos venezolanos aquí como si fuera al costado, ¿no? A Washington D.C. Y está medio incertidumbre qué va a pasar con ellos, porque había muchas noticias también que decían los inmigrantes y cuoteaban, y acá siempre en Perú las noticias, noticieros cuando pasa algo, los delincuentes o demás, dicen extranjeros, para no decir venezolanos, porque realmente, como todo, y lo digo en general en la vida, todos los que somos inmigrantes, muy en general, emigra de su país. La gente chambeadora, la gente buena, la gente mala, la gentuza, todos emigran. Así que de todo te vas a encontrar en esta vida. Así que no sabes qué es lo que te, con quién te vas a encontrar. Pero bueno, Venezolanos en Perú no es ninguna novedad. Hace 3 años que estuve ahí. Esto de los venezolanos, lamentablemente, están en toda Latinoamérica. Ya han estado, lamentablemente digo por ellos, por su situación. Otros que tuvieron que salirse de su casa así, así, no porque quisieron. Y lo que me ha parecido raro es de que, no raro, distinto, es de que ahora la mayoría de, ¿cómo se puedo decir para que no suene tan malo? Pero la mayoría de gente que pide plata o el limosnero ya no son peruanos, sino también hay venezolanos. Desaparecieron los limosneros peruanos. Ambulantes sí hay, de todo, pero muchos más peruanos, venezolanos. Al menos yo digo y no digo, ay, pero no ha sido esta zona. No, 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 pues yo hablo de las zonas que yo conozco, el mercado en el que yo he caminado desde chica, en los sitios que yo he ido desde chica, o sea, sitios así que más o menos que los conozco de toda la vida, ¿no? Ándate a tal, al Cono Norte, vas a ver otro. Bueno, pues no conozco, o sea, no conozco en el sentido de, yo no voy al mercado de Cono Norte todos los domingos, ¿no? Ya hablo de sitios a los que voy siempre, lo he ido toda mi vida. Y desaparecieron, todos los limosneros peruanos desaparecieron. Y como sabes, no necesitas abrir la boca para darte cuenta por el acento, si eres venezolano, si eres peruano, sino porque tú te das cuenta que el limosnero venezolano, o en general, el venezolano, está bien vestido. Parece mucho así, jamás me voy a olvidar cuando estuve en Miami y ves al indigente pidiéndote plata en el semáforo y tiene el iPhone y tiene los AirPods. Y yo no tenía ni idea, ni no podía ni comprarme porque no tenía plata. ¿Cómo alguien que está mejor que yo puede pedir plata, ¿no? Una cosa así. No es exactamente la idea, pero algo así era lo que pasaba. Pero bueno, no sé, es algo que me pareció medio raro e incluso familias enteras pidiendo plata. Es raro. Porque no sé, en los peruanos usualmente la típica era la señora con el bebito alquilado, no, pero el bebito en la espalda pidiéndote plata, o el niñito pidiéndote plata y con su mamá al costado. Pero nunca veías a un papá, ¿cierto? A mamá, hijo, y nunca veías a un papá. En cambio, ahora ves yo vi familias de a tres o de a cuatro o hasta de a cinco: papá, mamá, 2 hijos, papá, mamá, 1 hijo, papá, mamá, 3 hijos pidiendo plata, todos sentados en una esquina o así pidiendo plata. Y no es de que trabajan todo el día y luego van ahí en la noche, en la tarde. No sé la situación de cada uno, no los conozco, pero me parecía raro porque a veces los veía en la mañana, los veía en la tarde, los veía en la noche. Y dije, que están todo el día ahí, toda esa familia todo el día ahí y todos los días que he estado aquí, pasando por aquí. Bueno, no sé, me parece, es un oficio que encontraron ellos, el de estar pidiendo plata. Pero bueno, es lo que es. Y esperemos que todas estas personas tengan alguna solución a esto. Siguiente, ciclistas y scooters por todos lados. Me parecen súper bien. Y ciclistas con casco, gente en scooter con casco, no usando las veredas, usando las pistas. Las ciclovías, como siempre, hay con las justas en Lima, muy en general, con las justas. Y de las que hay, se están usando. Así que me pareció bueno, pero me sorprendió la cantidad de ciclistas. No se olviden, o sea, ver la foto de hace 3 años con la de ahora. Ha pasado una pandemia de por medio, pero de todas maneras son 3 años después, ¿no? ¿Qué más? El cuidado te roban. El cuidado te roban, lo he escuchado todos los días y lo he leído de mucha gente que se enteró que estaba en Lima, y lo primero que me decían, gente que me conoce, ya sea por mensaje privado o gente que no me conoce, tal como tú, me estás escuchando en este podcast, o alguien que me sigue en Instagram, que ve mis historias y por ahí algo le parece gracioso, me escribió y me dijo, cuidado te roban. Me parece, oye, qué bueno que hayas venido a Lima, bla, 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 cuidado te roban. Me pareció muy, una de las cosas que mi madre me decía es, cuidado te roban. Pero bueno, es para tenerlo en cuenta. Si supieran que cuando yo estoy en la calle, la gente, yo no soy la que me cruzo la vereda porque creo que me van a robar, sino la otra gente la que se cruza la vereda porque cree que yo la voy a robar. Pero bueno, lamentablemente la cara no les coge uno, ¿no? Pero bueno, es lo que es. Esa sensación de que el guardia de seguridad te está mirando porque creen que algo te vas a robar, yo todavía la tengo, así que eso no lo veo como novedad. Aquí en Estados Unidos, por más que a veces la gente ni mira, el de seguridad ni mira, las cámaras ni miran, o sea, están ahí las cámaras, pero no, como que no se preocupan. Si roban, es un delito, obviamente, en algo, pero yo todavía tengo esa sensación de que estoy entrando, me están mirando, me ven que no soy de acá, creen que voy a robar algo. O la gente se confunde de que yo trabajo acá simplemente porque no soy rubia de ojos azules y creen que yo trabajo en este sitio. Esa misma sensación todavía en Perú existe y acá en Estados Unidos también. O sea, yo la tengo acá. Así que eso sí como que no cambia. Pero cuidado, te roban, ya sabes. Siguiente, ya casi terminando, sería gente con mascarilla por todos lados. Como les dije, ya lo quitaron la semana pasada, me parece. Pero yo de lo que vi, la gente en la calle muy, entre comillas, cómoda, con mascarilla, andando en el micro, andando en la calle, esperando en el paradero, comprando en el supermercado, como que la mascarilla no es algo que te moleste. Hablo en el público general, ya gente acostumbrada, gente caminando, obviamente, gente que la tiene mal puesta, o solo la nariz, o solo la boca, así medio raro, pero finalmente está ahí, es parte de tu vida, o sea, ya es parte del hábito. Por eso me pareció raro de que toda la gente esté como que muy normal con todo eso después de tanto tiempo, pero bueno. Es lo que es, y el hecho de presentar el carnet al entrar al supermercado. La gente ya está totalmente habituada. Eso que entras y ya sabes ya que tienes que presentar tu carnet, nada de que yo no quiero, que tú sabes quién soy yo, no, que me olvido, uy, no lo traje, eso no. O sea, como que la gente ya preparada, eso como que me llamó un poco la atención. O sea, ya listos, ya sabes, ya es tu rutina, es parte de tu vida, una mascarilla, tener el carnet ya sea en el celular o en la mano, en el papel, el código QR, o sea, como que ya es parte de tu vida, una rutina. Pues eso me llamó la atención, ¿no? El siguiente, manejar en mi querida y entre comillas Javier Prado, el Óvalo Monitor, la nueva obra que va por arriba, ahora que hay mucho más edificios, no solo en La Molina, sino hasta todo el recorrido hasta San Isidro, las nuevas, me llamó mucho la atención que hayan puesto lo de los almacenes, lo de los, siempre me confundo, no es guerra de envíos. Almacenes, así como hay aquí, de que tú en Estados Unidos, que tú alquilas un sitio para almacén, para poner tus cosas, tus cachivaches, los pones ahí, pagas mensualmente. No me acuerdo, se me fue el nombre, algo de depósito, algo así era el nombre que vi en Javier Prado. Y nada, es un buen negocio que están poniendo en Lima. No sé si resulte o no, sea rentable alquilar un espacio, para si ya tienes la azotea de tu casa, ¿no? ¿Para qué? Pero no sé, nosotros somos también medios acumuladores, en general Latinoamérica, somos acumuladores de cosas, así que vamos a ver. ¿Qué tal? Pero me llamó la atención ese negocio. Pero más me interesa saber qué tan rentable sería poner algo así en Perú. Y si lo han puesto y es un super edificio lleno de almacenes y ya han abierto un par en Lima, es rentable. No creo que no lo sea y que pierdan plata por eso. Bueno, un montón de edificios nuevos, como lo mencioné. Montón de negocios nuevos. Otro montón de negocios que desaparecieron, ya sea por pandemia o por demás cosas y no sobrevivieron. En el Jockey Plaza hay el Plaza Arena. Ahora, así que para conciertos y demás, la verdad que está bueno. Y era hora que el Jockey Plaza ponga algo así, pero la entrada no me parece que esté justo ahí, casi pegadito al trébol, porque la cantidad de tráfico que se genera justo en la entrada más complicada hacia el Jockey Plaza con todos los taxis, como que están medio... Bueno, parece... Bueno, no sé. Yo hablo como si yo pudiera decidir, ¿no? Pero bueno, eso me llamó la atención, toda la cantidad de cosas distintas, edificios, cosas... Lo otro, puede que sea por pandemia o por término de las elecciones, que también toda la vida pasa. Hay muchas calles, obras que se han que las he visto muy descuidadas. Como que pistas con huecos, o sea, no estaba tan así. Siempre hay cosas de que se pueden mejorar, por supuesto, como todo en la vida, pero muchas cosas las he visto como que muy descuidadas. Así sea pintar una simple... En mi video de Javier Prado, por ejemplo, lo mencionaba al inicio cuando estaba saliendo de La Molina, que la pista no estaba demarcada. Y lo hizo muy... Alguien va a decir, ay, pero es que tú vives en Estados Unidos. No tiene nada que ver. Uno vive y no se trata ni de ser conformistas ni nada por el estilo, pero uno tiene que hacer lo mejor que pueda con lo que tiene, ¿no? Y donde está ese alcalde de Lima, que su último día de trabajo todavía no terminó, me parece... ¿Por qué no pudo pintar las pistas? O por eso digo, en general, muchas obras, ¿no? Estoy hablando puntualmente de Javier Prado. En general, de muchos sitios que he estado, se ve como que muchas cosas muy descuidadas que podrían estar, mejor dicho, no es que podrían estar mejor, estaban mejor. Yo lo estoy poniendo en la foto de hace 3 años, estaban mejor. ¿Qué pasó? ¿Por qué se descuidó algo que estaba relativamente bien? Y como puede ser, como les digo, justo he viajado a término de elecciones, así que vamos a ver estos nuevos alcaldes, que no voy a mencionar nada de las elecciones, lo mencionaré en su momento, pero está complicado por quién votar, ¿no? Pero bueno, y algo que me acuerdo clarísimo, una vez un hater mencionó, y mucha gente le dio le dio la razón, y yo no estoy de acuerdo, es el tema que una vez me puso, ¿no? Cuando yo hablaba de lo descuidado que estaba algo, no me acuerdo qué, pero me acuerdo del comentario que decía, déjanos, así somos en el Perú, así somos los peruanos, y así somos y así nos quedaremos. La verdad que yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno. Bueno, es lo que es. Último, número 10, del top 10 de cosas que encontré de regresar a Perú, que me había olvidado que existía. Después de 3 años de llegar a casa como país, como ciudad, como el distrito donde vivo, la urbanización, la calle, los vecinos, muchos amigos, familiares, mascotas, vecinos que ya no están. Ya sea por pandemia, obviamente fallecieron, ya sea por la vida simplemente, que ya no están, o se mudaron, la situación económica no les fue tan bien y se tuvieron que mudar, o al revés, la situación económica les fue muy bien y se tuvieron que mudar, gente que se fue al extranjero, gente que se fue a provincia, o sea, ese tipo de cosas, muchas cosas han pasado en estos este tiempo que no estuve, quiero decirlo de esa manera. Pero bueno, creo que como todo en la vida, no, nada es para siempre, nada es para quedarse, las cosas van a cambiar siempre, las cosas se van a descuidar, las cosas van a mejorar también por otro lado, y son las cosas simplemente que pasan, ¿no? La gente, las cosas y la gente están en tránsito, digamos, en nuestra vida, que llegan y se van. Y el último que voy a hacer es el bonus track. Siempre cuando hago un ranking de algo, siempre pongo el bonus track, que es la cantidad de gente en la calle pasándola bien. No necesariamente tienes que estar en una fiesta para decir pasándola bien. Estuve en varios centros comerciales y me llamó la atención la cantidad de gente que sale a pasear. Me pareció impresionante. Yo creo que ha sido ese gran cambio. Y esos centros comerciales que yo ya he ido antes, y obviamente hay muchos que están mucho más grandes, y por pandemia ahora en algunas tiendas tienes que hacer cola porque todavía tienen reducido el aforo, que esperemos que eso ya haya terminado. Pero muy en general, gente por todos lados, la cantidad de gente un domingo por la tarde en los restaurantes, gente hasta tarde en la calle, la verdad que mucha más gente de que antes, hasta el doble de gente te puedo apostar que está en la calle. Y yo con la boca abierta como si estuviera en Disney, pero no Disney por las atracciones ni que veo muñequitos, sino la cantidad de gente. Me pareció impresionante, no sé, es algo raro. Yo que soy que me gusta, yo siempre te digo, el deporte del people watching, que me gusta ver gente, y era demasiado. es como que me hubieran puesto a mí dentro de un concierto y veo la cantidad de gente a mi alrededor, no sé, me llamó mucho la atención eso. Y la verdad que hay vida, es prácticamente lo que me di cuenta que existe también en todos lados, ¿no? Y que no solo hay vida, sino que también ese poquito momento o ese domingo por la tarde de felicidad que lo tenemos, la verdad que sí que lo sabemos disfrutar.